Gracias. El día de hoy iniciamos nuestro segundo seminario CEVIDA, auspiciado y organizado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí a la licenciada Rocío Ramírez Barba. La va a introducir el licenciado Jorge Santiago, va a dar un resumen de su trabajo en esta parte de la lengua de señas. Y tenemos el gusto de contar con la intérprete Lía Alén Vadillo. Le doy la palabra al licenciado Jorge Santiago para que haga la introducción. Rápidamente que el mecanismo que vamos a seguir para esta videoconferencia es: la profesora da su conferencia, Lía traduce al lenguaje de señas y al final abrimos el chat para que nos manden 10 preguntas que la licenciada nos podrá contestar. No dejamos más preguntas abiertas porque finalmente el tiempo es limitado. Sin embargo, ustedes tienen al final el correo de la profesora y pueden hacer contacto con ella vía correo electrónico. Muchas gracias. Doy la palabra al licenciado Jorge Santiago, quien va a darnos un pequeño resumen de la vida académica de la profesora.
Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santiago Jacinto y agradezco el apoyo de CULI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos ha brindado para la realización de este seminario CEVIDA, Seminario Semestrales en Discapacidad Auditiva, que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lengua de señas mexicana. El día de hoy, el 24 de febrero de 2016, tenemos en el segundo seminario el tema del desarrollo lingüístico de niño con perfil auditivo. La licenciada Marianela Rocío Ramírez Barba, investigadora del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Admisión de Neurociencia, obtuvo la licenciada en terapia de comunicación humana con la tesis de detección temprana de hiperoquísticas en el severo profunda con juguetes sonoros mexicanos en el camanilanes rural de Morelos y Guerrero. La licenciada Ramírez está certificada por el Consejo Mexicano de Terapeutas en la Comunicación Humana y cuenta con varios artículos publicados sobre el lenguaje y el lenguaje de señas. Ha asesorado al menos 15 tesis en la licenciatura en el campo. Ha sido intérprete de la lengua de señas mexicana en el noticiero ECO, en el programa de desafíos y en los juzgados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Podemos exigir hablar de la experiencia de la licenciada Ramírez en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de CEVIDA. Doy la palabra a la licenciada Rocío Ramírez Barba. Y también agradecemos el apoyo del intérprete de la lengua de señas mexicana.
Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto, es un halago estar aquí. Gracias a CUDI, gracias a Jorge, gracias a todos los que están aquí, gracias al intérprete. Y esta charla está organizada con el objetivo de describir el proceso de adquisición, desarrollo lingüístico del niño con pérdida auditiva. Hay conceptos, en un principio hay conceptos, ideas, y después están los cuadros del desarrollo. Al final del día no hay mucha diferencia entre el proceso de adquisición del niño con pérdida auditiva y del niño oyente. Entonces vamos a ir avanzando en la charla y empiezo con conceptos. El primer concepto es la facultad del lenguaje.
que es la facultad del lenguaje. Todos nacemos con esta facultad, es un mecanismo biológicamente predeterminado. Todo ser humano nace con él y se acciona con el contacto con el medio lingüístico, con el baño lingüístico. Y en la modalidad adecuada le permite al niño adquirir una lengua. Entonces, hay dos modalidades. La lengua de señas está en la modalidad visual, gestual, manual, y la lengua oral en la modalidad auditivo-verbal. Otro concepto, el lenguaje. El lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos para comunicarse. Está formado por un número limitado de signos lingüísticos y de reglas que en conjunto dan origen a un número ilimitado de combinaciones. Y este lenguaje puede ser oral, de señas o escrito. Hay muchísimos más, pero para fines de esta charla vamos a hablar solo de oral y de señas. Ok. ¿Qué es la adquisición del lenguaje? La adquisición del lenguaje es un proceso dinámico y exponencial que se da paralelamente al desarrollo de habilidades cognitivas y que explica cómo se desarrolla la gramática y las etapas por las cuales pasa el niño para construirla. Entonces, en el proceso de adquisición tenemos el periodo crítico, que es la ventana de tiempo más importante que hay, porque, como Pinker lo dice, es la mayor hazaña cognitiva que realiza el ser humano. Entonces, él se refiere a esto porque la mayoría de los seres humanos desarrollamos el lenguaje oral con muchísima facilidad en un lapso muy corto de tiempo. Los niños no pueden dejar de apropiarse de la lengua de su entorno. La adquisición sucede solo en 3 años. Pero si un adulto quiere aprender otra lengua, ya se tarda muchísimo más de 3 años. Hasta 6 años. Y esto es por el periodo crítico. Este límite de tiempo importantísimo. Ok, entonces, defino periodo crítico, es un lapso preciso de tiempo durante el cual el niño tiene una disposición aumentada, quiere decir que hay más plasticidad, hacia una determinada conducta, en este caso la adquisición de la lengua en la cual está inmerso, y puede ser una o pueden ser varias lenguas al mismo tiempo. Es un proceso peculiarmente rápido, de 0 a 3 años. Hay autores que hablan que va de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 12. ¿Por qué se dividen estos periodos? Porque hay elementos gramaticales que se van incorporando dependiendo de la edad. Y bueno, en el mejor de los casos, cuando no existe una alteración sensorial o neurológica, pasa esto de 0 a 3 años, y aquí están bueno, los autores que reportan esto, es Sagún, Leneberg y Blazarakos. Sin embargo, en los niños con pérdida auditiva no pasa esto. Hay una limitación sensorial auditiva y toda esta información lingüística que se da de 0 a 3 años en el niño con pérdida auditiva no existe, no pasa. Si no son detectados antes de los 6 meses, y ahí hay un documento que traigo aquí en mi acordeón para acordarme y citar bien al autor, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ok, entonces, en este periodo de tiempo es necesario estimular de manera temprana e integral para que se favorezca el desarrollo de estructuras neurológicas y de procesos básicos del lenguaje. Básicos me refiero a importantes, no simples. Ok. Y hay factores que pueden retrasar este proceso, como pasa en los niños con hipoacusia bilateral profunda, en los cuales la falta de percepción auditiva impide cuantitativa y cualitativamente que la adquisición de la lengua oral siga su curso y ritmo natural. Entonces, vamos a hablar de la lengua oral y de la lengua de señas, pero en este caso, la lengua oral sí se ve limitada por la ausencia de la audición. Okay. ¿Cuáles son los factores que inciden en este proceso, en el desarrollo lingüístico? Los factores, los cita Booms y colaboradores en el 2012. Hay muchísimos más autores, pero este es el de los más completos. Los factores relacionados al desarrollo del niño, que son la edad y el sexo. Factores relacionados a la percepción auditiva, la edad de detección y el nivel de pérdida auditiva, los factores ambientales como la escolaridad, estilo comunicativo y modo de comunicación, ya sea oral o de señas. ¿Por qué? Porque se producen diferencias importantes en la adquisición y el desarrollo del lenguaje del niño dependiendo del ambiente en el que está inmerso. Ahora sí, ¿por qué es importante la edad? Porque ya lo vimos, el periodo crítico. Si un niño, bueno, y como factor auditivo, la edad de detección, el 84%, voy a sacar mi apunte para no equivocarme con las cifras y los autores. Es Maine y colaboradores en el 2000 reportan que el 84% de los niños detectados mediante el tamiz auditivo neonatal antes de los 6 meses, de este 84, el 80% logra adquirir la lengua oral dentro del periodo crítico. Y el 6% de este 84% detectado que es detectado después de los 6 meses, no alcanza a cubrir todas las etapas de la adquisición de la lengua oral. Entonces, esto sí es bien importante porque ya está documentado y cuantificado. Ok, seguimos. Entonces, el sexo. ¿Por qué? Porque a las niñas hablamos más rápido y más pronto que los niños. Sí hay una diferencia significativa en el proceso de adquisición oral en las niñas y en los niños. Entonces, bueno, ya vimos la edad de detección. El nivel de pérdida auditiva. Si hay una pérdida auditiva profunda, bilateral, se verá más afectado este proceso oral. Si es una pérdida media, una pérdida superficial, no hay tanta gravedad en el proceso de adquisición de la lengua. Los factores ambientales, la escolaridad. Si un niño está escolarizado, va a estar en el contacto con sus coetáneos oyentes y los adultos. ¿Por qué? Porque la interacción con los adultos les da la pauta para la adquisición de la lengua. Es el baño lingüístico, esta interacción. El estilo educativo. Dependiendo de las escuelas, si tienen la experiencia, si tienen más niños con pérdida auditiva, si tienen más facilidades, es más fácil que adquieran la lengua y siga este proceso del desarrollo. Si no, no se va a suspender, porque de todas maneras los niños van a hablar. Somos humanos y nos hablamos y nos comunicamos, eso se va a dar, pero de una manera más restringida. Y el modo de comunicación oral o de señas. Aquí también es bien importante decir que hay dos tendencias cuando los padres oyentes se dan cuenta que su hijo tiene una pérdida auditiva. Uno, o le dejan de hablar y no hay baño lingüístico. ¿Por qué pasa? No está totalmente documentado, pero sí en la experiencia cotidiana con los pacientes, cuánto le habla, cuántos cuentos le cuenta, cuántas canciones. No, porque no oye. Entonces, hay dos tendencias. frenar el baño lingüístico, o dos, hacerlo muy sistemático, hacerlo muy controlado, hasta la toma de turnos, que todo sea adecuado, lineal, y limitan el desarrollo del lenguaje a palabra por palabra. Y esto hace que la lengua oral también sea limitada por el estilo de estimular. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ok. Entonces, ¿qué es el desarrollo lingüístico? Lo defino como un conjunto de etapas consecutivas y graduales que permiten el progreso de las habilidades vocálicas hasta llegar a la competencia lingüística. Esto de la competencia lingüística lo voy a abordar un poquito más adelante. ¿Cómo y cuándo los niños aprenden la estructura de las oraciones? Depende de su aprendizaje léxico y de su participación en las interacciones con adultos. El aprendizaje léxico es el incremento del vocabulario. También hay otra cosa muy importante. Es difícil saber la cantidad mínima necesaria que se necesita de exposición al medio o del baño lingüístico para que el niño la convierta en información lingüística y pueda tener emisiones. Siempre la comprensión va a estar antes o va a predecer a la producción, pero todavía no sabemos cuánto tiempo hay que estarlo estimulando. Una hora al día, 22 horas al día, 5 horas al día. ¿Sí? El chiste es que sí tiene que tener un baño lingüístico. ¿Cuánto? Todavía no se sabe el mínimo necesario. Ok. Algo muy importante que influye en el desarrollo lingüístico es el conocimiento del mundo o la experiencia. El niño recibe información lingüística, pero también muchísima información perceptual que le dan estas experiencias. Si un niño con pérdida auditiva sabe perfectamente qué es de día, qué es de noche, que algo está frío, que algo está caliente, que algo es grande, que con la pelota se juega, que el chocolate se come y sabe muy bueno, pero está... Lo que pasa aquí es que aunque tenga toda esta experiencia riquísima del medio, sabe quién es su mamá, quién es su papá, dónde están sus juguetes, cuál es la cocina, que por una puerta se puede entrar y salir, que se abre, que se cierra, la referencialidad, el nombre de los objetos. Es aquí donde vemos un espacio, un eslabón que no está atado a todo este baño de información sensorial. Entonces, ¿por qué? Porque la percepción es la vía de entrada del conocimiento del mundo y el conocimiento del mundo determina la adquisición del léxico, o sea, las palabras. ¿Y por qué? Porque surge precisamente de los significados. El contacto con el medio, la experiencia le va dando significado a las palabras. Ok. Y bueno, como ya lo dije, el conocimiento del mundo es una parte importantísima que promueve el desarrollo lingüístico en la adquisición. Y este baño lingüístico se da mediante las interacciones y estas interacciones le brindan al niño la información necesaria para que él vaya construyendo el lenguaje. Ok. La palabra o la seña. La palabra es la etiqueta o es la evocadora de objetos, personas, situaciones presentes y no presentes. El nombrar es organizar datos sensoriales. Por eso es necesario insistir en estimular la adquisición de la lengua. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta capacidad de referencialidad, de referenciar o nombrar. Al nombrar algo, lo hacemos presente. Pero al hacerlo presente es porque ya lo tenemos conceptualizado. Y el orden de aparición de estas palabras depende del conocimiento del mundo. Cada niño va a hablar de sus intereses. Sí hay una norma que ahorita vamos a ver, Pero no todos los niños dicen la primer palabra en todas las lenguas. Va a ser dependiendo de los gustos e intereses del niño y de lo que esté en contacto. Ok. ¿Qué nos da la audición? La audición nos da el lenguaje. ¿Qué nos da el lenguaje? Información del mundo, conocimiento del mundo, y esto nos va a dar el pensamiento. ¿Qué nos da el pensamiento? El acceso a conceptos mediante la integración de la información y del conocimiento del mundo. ¿Y qué nos da el lenguaje? Algo muy importante, identidad y cultura. Entonces, la audición nos da el acceso a el lenguaje, a la identidad y a la cultura. Si esto no está presente desde el nacimiento, vamos a tener afecciones en estas áreas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante estimular a los niños dentro del periodo crítico. Ok. Otro de las definiciones que necesitamos para esta es la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es el orden canónico de los elementos léxicos en todas las lenguas, mediante el orden mediante el cual podemos formar oraciones gramaticalmente correctas. Y ahorita vamos a ver los prerrequisitos para la sintaxis. El conocimiento del lenguaje no depende de la producción, pero la producción sí depende de la creatividad del lenguaje. ¿Qué es la creatividad del lenguaje? Es la capacidad de producir oraciones nuevas, sintácticamente bien formadas, sin haberlas visto o escuchado anteriormente. Y la creatividad del lenguaje es parte de la competencia lingüística que vamos a definir un poquito más adelante. Ok, ¿qué necesitamos para que surja esta sintaxis? La facultad del lenguaje, estar inmerso en una comunidad lingüística, un mínimo de 50 palabras, y esto ya está perfectamente documentado, conocimiento del mundo, es decir, experiencia. Tenemos que saber de qué vamos a hablar para poder hablar. Y el uso de herramientas, así como la presencia del concepto de permanencia de objetos. ¿Por qué el uso de herramientas? Porque el lenguaje no se desarrolla solito. Es como la punta de un iceberg y hay prerrequisitos motores, hay prerrequisitos sociales, hay prerrequisitos cognitivos para que surja este lenguaje. Entonces, el uso de herramientas es desde el uso del índice al apuntar, el uso del índice para agarrar las pelusitas o los pedacitos de pan que se cayeron, observarlos y verlos a la boca. La pinza, a eso me refiero con el uso de herramientas, no es que el niño agarre un martillo y se ponga a clavar, ¿no? Tú también lo puedes hacer. O también puede ser esto de medios y fines, pero ya es más adelante. Lo que sí se necesita también es el concepto de permanencia de objeto, que el niño sepa que un objeto o una persona existe independientemente de que lo vea o no, para que lo pueda nombrar y evocar, porque como dijimos, la palabra es evocadora. Entonces la sintaxis depende del léxico y el léxico del conocimiento del mundo. Entre más temprano Yo le quité el sonido. Ahí está. Entre más temprano sea el uso de 50 palabras, la gramática va a aparecer más pronto. ¿Por qué? Porque hay una relación proporcional entre el número de palabras y la adquisición de la gramática de la lengua, bueno, la construcción de la gramática de la lengua. Entonces, ¿cuáles son las primeras palabras que aparecen, ya sea en señas o ya sea en lengua oral? Depende del entorno inmediato, del aquí y el ahora. Entonces, Van a ser cuerpo, ropa, alimento, familia, juguetes. Animales, si es que hay mascotas en casa. También surgen algunos adjetivos que son determinados por los sustantivos que el niño está utilizando. Y aunque los verbos están presentes en las acciones de los sustantivos que se emiten, es más tarde cuando aparecen oralmente. Pero en el niño con pérdida auditiva, si utiliza las señas, los verbos van a aparecer en mayor número que los adjetivos. Ok. Las primeras palabras que utiliza un niño en el estadio de una palabra son muy similares en todas las lenguas, y esto lo documenta Pinker y Clark. Son comida, partes del cuerpo, ropa, vehículos, juguetes, cosas de la casa, animales, personas, acciones, movimientos o rutinas. Y aquí ejemplifico, si no, quiero, adiós. Estas serían como rutinas o fórmulas sociales. Y son similares en todas las lenguas orales y de señas. Alrededor de los 18 meses, el lenguaje cambia. El léxico aumenta, o sea, las palabras que está utilizando el niño empiezan a aumentar y empiezan a incrementar el conocimiento de palabras. En esta, después de los 18 meses, el niño empieza a utilizar dos palabras, y esto vamos a hablar más adelante, pero bueno, porque hay diferencias individuales. Hay niños que se pueden pasar, por citar tiempos, bueno, mucho tiempo en la etapa de una palabra, y hay niños que empiezan a utilizar una palabra y a la semana ya están juntando dos palabras o uniendo dos palabras. Y esto es de diferencias individuales. Pero ya que empiezan a unir dos palabras a esta emisión holofrásica, otros autores en inglés le llaman bootstrapping, se le da una cualidad sintáctica, ¿sí? Y después ya es un patrón específico de combinaciones. Los niños, al combinar palabras, utilizan ciertas inflexiones de sustantivos y verbos y otros morfemas gramaticales como artículos y preposiciones, pero en menor número. Pero esto nos va a dar, bueno, la experiencia y el uso de la lengua, que los niños, el uso de esta lengua de los adultos y que los niños observen y vean y usen, nos va a dar el uso de género y número para la concordancia, que es muy importante. Y a los 2 años los niños ya hacen distinciones entre verbo y sustantivo, sustantivo y adjetivo. Y los autores que reportan esto son Sagún, Narbona y Dista. Como dato, la primera marca temporal que utilizan los niños, ya sea en señas u oral, es cuando inicia a los 2 años. Estas combinaciones de dos palabras se llaman operaciones de referencia. Y tanto en estas operaciones de referencia como las relaciones funcionales aparecen en la lengua oral y en la lengua de señas. Y las operaciones de referencia que al principio aparecen son nominaciones, ese gato, reconocimiento, hola gato, recurrencia, más leche, no existencia, no más. O no galletas, o no mamá, o no suéter, ¿no? Van variando dependiendo del número de palabras que el niño esté utilizando. Bueno, las relaciones funcionales del lenguaje que aparecen son la atributiva, o sea, antes de que se dé la sintaxis como tal, pero ya hay sintaxis emergente. es adjetivo y nombre, grande tren, posesiva, nombre y nombre, mamá, zapato, o sea, el zapato de mamá, locativa 1, nombre y nombre, suéter, silla, tu suéter está en la silla, locativa 2, de dirección, verbo y nombre, ir calle, yo quiero ir a la calle, agente, acción, nombre, verbo, Paco poner o Paco pon o Paco comer, agente, objeto, petición o declaración, que puede ser mamá, dame el calcetín, o mamá, ahí hay un calcetín, dependiendo del contexto. Luego, otra de las relaciones funcionales del lenguaje es acción-objeto, donde aparece un verbo y un nombre, dame pelota. Y, bueno, esto es importante para identificar, ya que tiene palabras el niño, cómo las combina en las operaciones de referencia, qué relaciones funcionales o relaciones semánticas, perdón, está estableciendo. Y después hay otro momento del proceso de adquisición muy interesante, en el cual los niños dan roles a los objetos y a las personas. Y, bueno, no, la lengua oral va siguiendo un proceso no simultáneo, pero sí paralelo al desarrollo cognitivo, igual que el desarrollo motor, el desarrollo social, el desarrollo emocional. Entonces, los niños conocen perfectamente la forma, tamaño y textura de los objetos, además los movimientos y sus sonidos. En los niños oyentes, mediante el juego se evidencia la permanencia de objeto cuando están jugando con el cochecito o es un objeto y están pip, pip, ahí está el sonido inmerso. Y los niños con pérdida auditiva atribuyen esta función mediante el movimiento. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que vamos a ver ahorita, de los roles que les dan los niños a los objetos para clasificar el uso de las palabras. Lo primero son Greenfield y Smith en el 76, describen esto, que los niños atribuyen a los objetos que se mueven solos la cualidad de movedores. Incluyen a los adultos y a ellos mismos y a los animales. Todo lo que se mueve, pero por sí solo. Luego, los objetos que son movibles. Son objetos que se pueden manipular y no se mueven solos. Los lugares son lugares en los que se llevan a cabo rutinas como ir al baño, comer, dormir y jugar. Recipientes o receptores son personas que se comportan como lugares, pues los niños les colocan objetos en las manos o en las piernas para que los guarden. Y por último tenemos los instrumentos. Son objetos utilizados como herramientas que ulteriormente son medios para alcanzar fines. Entonces, ahora sí ya llegamos a la competencia y a la actuación. La competencia se define como el conocimiento gramatical que el individuo tiene de su lengua. En ella interviene la creatividad que subyace en el lenguaje, pues es la capacidad de comprender, formar y producir oraciones no escuchadas anteriormente. Y la actuación es el uso real de la lengua en situaciones concretas. Esta es la parte medular de la charla, ¿por qué? O el concepto medular. Nosotros, como especialistas de lenguaje, necesitamos cumplir el objetivo que los niños sean competentes en la lengua, ya sea oral, ya sea de señas, pero que sean competentes, que tengan un conocimiento de la lengua y que no sean actuantes, porque hay muchos niños que llegan adolescentes, jóvenes y adultos siendo actuantes de la lengua. Y sí necesitamos comprometernos para que logren ser competentes en la lengua. Ok, ¿por qué? Bueno, esto lo hacemos junto con los padres, los profesores. Pero los padres al inicio del lenguaje se fijan solo en la actuación y no corrigen la competencia. No es corregir de una manera punitiva, de no, así no se hace, sino dándole un modelo adecuado de la lengua. Y se fijan solo en la forma y no en el contenido. Entonces les importa más que pronuncien adecuadamente rojo o que puedan denominar elementos gramaticales que no necesita, dejando de lado el contenido de otros elementos importantes que necesita para el desarrollo cognitivo y lingüístico. Entonces hay que corregir no la forma, sino corregir dando el ejemplo para que el niño construya las reglas de la gramática. Para esto, como seres humanos, contamos con la intuición de la buena formación de las palabras y esta radica en la gramática de nuestra lengua. Bueno, también voy a definir la lengua de señas porque he hablado de la lengua de señas, pero no la he definido. Son lenguas naturales que se desarrollan dentro de una comunidad de usuarios que siguen el proceso de adquisición de cualquier lengua y tienen principios de organización gramatical propios. Esto lo refiere en un libro que se llama El aula del sordo, de Lourdes Petrosimoli. Entonces, esto es citado textualmente, pero ya no lo anoté aquí. Okay. Ahora, hay otra cuestión muy importante en este proceso de adquisición o en el desarrollo lingüístico. Los niños que utilizan la lengua de señas se las manifiestan o las producen muchísimo antes que un niño pueda emitir una palabra oralmente. Slovin, que ha estudiado el desarrollo o la adquisición de muchísimas lenguas, documenta que hay, bueno, aquí me equivoqué, son tres posibles, sino son dos posibles explicaciones para la relativa aparición temprana de las primeras señas. Una es la maduración más temprana del sistema motor y la segunda, que también lo dice Von Willian en el 83, el mayor uso del gesto antes que de la palabra. ¿Por qué la maduración del sistema motor? Es importante porque la lengua de señas se articula con las manos y es a los 8 meses el niño puede perfectamente empezar a utilizar deíticos aquí, allá, eso, afuera, y ahí está el control motor. Para la articulación de la lengua oral necesitamos el aparato fonoarticulador. Y la laringe en edades tempranas tiene una doble función, pasar el alimento, respirar y la función vocálica. Entonces, en un primer momento esta laringe es cortita y ancha y la producción de sonidos con fines lingüísticos se da después cuando esta laringe es un poquito más alta y más estrecha. Sí, que ya no tiene esta doble función. Ok. Hay otros autores, Hofmeister y Wilbur, que dicen que el control manual tiene lugar antes que el de la musculatura fonoarticulatoria, y es lo que les acabo de mencionar. Y Von Willian dice que las manos pueden ser directamente moldeadas por los padres y que por eso puede ser antes. Entonces hay una serie de cuestiones que podrían explicar o explican por qué la lengua de señas o las señas son anteriores. Pero para que aparezcan las señas están los gestos y Bueno, pero como dato también es un parteaguas que el 92% de los niños con pérdida auditiva tienen padres oyentes. Entonces, estos niños no pueden acceder a la lengua oral de manera natural, o sea, no solo con el baño lingüístico. Hay que tener otras estrategias para desarrollar la lengua oral. Ahora, estos niños tienen recursos limitados de información lingüística oral, pero esto no está en detrimento de su facultad cognitiva. Es decir, la información lingüística que reciben del medio les da opciones lingüísticas que tal vez no procesen todas, pero la gran mayoría, y dan como fin último el lenguaje. O sea, de qué van a hablar, van a hablar. Sí, bueno, regresando a para que aparezcan las señas, tenemos como prerrequisito los gestos. Entonces, ya sabemos que los símbolos se forman a partir de la experiencia sensorial vivida, las cuestiones emocionales y las habilidades motrices, la capacidad de combinar estos gestos no se produce espontáneamente, se necesita de un modelo lingüístico, pero esto se puede fácilmente desmentir con la experiencia del caso Nicaragua Judy Cagle, que está en la red, hay un montón de artículos donde sí los niños que estuvieron utilizando gestos lograron hasta 13 gestos concatenados y cada gesto con una función específica, ¿no? Pero bueno, los gestos que producen los niños sordos no expuestos a un modelo lingüístico constituyen un sistema gestual, no una lengua de señas. Y esto demuestra que los niños son participantes activos y creativos del proceso de adquisición, pues van más allá de los modelos lingüísticos. Entonces, en estos gestos que aparecen, tenemos gestos presimbólicos. No son gestos que expresen la realidad y estos gestos obtienen el significado del contexto, como por ejemplo el señalar, los gestos indéxicos, el dar, el mostrar, el pedir, el adiós o espera, este sería como un gesto de espera o ya se acabó, tirar, beber, grande, chico, sí, no. Sí, entonces, antes de las señas están los gestos, están los deípticos y después, en este proceso ya de adquisición de las señas, los niños no respetan todos los parámetros funcionales o formativos, es decir, estas configuraciones. Pueden respetar el toponema o el lugar donde se articule sin tener la configuración exacta y esta seña puede ser para mamá en vez de mamá, pero ahí va, ¿no? Tiene como ciertos rasgos, igual que un niño no dice perfectamente manzana y puede decir maana, es lo mismo, ¿no? Entonces hay una similitud en este proceso de emergencia de la lengua. En los niños que utilizan las señas hacen estas combinaciones holofrásticas o de dos señas a los 15 meses, y esto lo reporta Meadow en el 1980, y adquieren señas correctas y las utilizan para significar clases más adelante, y después vamos a ver unas tablas que elaboramos para esto, ¿no? Entonces, bueno, en la etapa de las frases de dos señas es equivalente a la de dos palabras en los niños oyentes, y esto también lo reporta Belluji y Klima. Collins y Algren. El incremento en la longitud de los enunciados es igual en la lengua oral y en la lengua de señas, y esto lo reporta Belluji, Klima y Brand. En el desarrollo sintáctico, los niños sordos y los niños oyentes presentan generalizaciones de las reglas gramaticales muy similares, como las operaciones de referencia, que ya vimos, y bueno, seguimos aquí. Este cuadro hace una equiparación del proceso de adquisición de la lengua oral y la de señas. Lo primero, bueno, es el llanto, luego las vocalizaciones, el balbuceo, pero hay etapas marcadas del balbuceo. Tenemos el balbuceo rudimentario, en el cual aparecen todos los sonidos posibles de las lenguas naturales, y el balbuceo canónico. ¿Cuál es el balbuceo canónico? Es en el que están presentes la consonante vocal, mamá, papá, papá, ta, ta, ta. Entonces, tenemos hasta el balbuceo canónico una similitud. Ahora, el balbuceo canónico es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando está presente, es un factor predeterminante para saber si el niño va a construir la lengua oral en corto tiempo. Sí, esto también ya está documentado. Y bueno, después del balbuceo, en la lengua de señas aparece el gesto, en la lengua oral aparece la protopalabra, en la lengua de señas aparece la seña, en la lengua oral aparece la palabra, luego aparece la holofrase o las operaciones de referencia que ya vimos, las dos señas, dos palabras, las relaciones funcionales que ya vimos, 50 palabras y la sintaxis. Cuando está el niño en la etapa de dos palabras, es muy difícil cuantificar, porque de un día para otro crece la producción, ya sea de señas u oral, exponencialmente. ¿Sí? Y ahora ya llegamos a los cuadros, el progreso lingüístico y la edad. Está la edad en meses, el progreso lingüístico del niño oyente, y después está la tabla que une al niño oyente con el niño con pérdida auditiva para ver en qué momentos estamos, ¿no? Entonces, lo primero que está aquí es, como ya vimos, todo este proceso hasta la emergencia de dos palabras. Es a los 18 meses, los niños tienen de 8 a 20 palabras que los demás entienden, y son palabras como más, allí, abajo, no, ese, este, abajo, upa, adiós, y gestos. A los 24 meses, como les decía, esto crece exponencialmente y tienen de 150 a 300 palabras con combinaciones de sustantivo y verbo, yo, tú, mi, me, mío, haber y ser, que usan indistintamente, todavía no lo usan adecuadamente. Inicia la emisión de frases. De 2 a 3 años ya tiene 450 palabras, utiliza el ir, algunos plurales y oraciones de 3 a 4 palabras. Está el qué, el dónde, aquí me faltó el cuándo, que ya les había dicho antes. Utiliza el yo y ya hay la concordancia de género y número. Inicio del uso de preposiciones y adverbios. Para los 3 años ya tiene de 900 a 1000 palabras. A los 4 años tiene de 1500 a 2500 palabras y oraciones de 5 o más palabras. A los 5 años, 2500 palabras, oraciones con 6 palabras, utiliza adecuadamente el I, pero y entonces para hacer oraciones más largas y combinarlas. A los 6 años ya hay un dominio de la gramática de la lengua y a los 10 años es cuando utiliza los condicionales aunque y a pesar de que. Aquí ya está el progreso oral del niño oyente y del niño con pérdida auditiva profunda. Entonces, de 0 a 1 mes está el llanto, iguales, de 0 a 2 meses las vocalizaciones. De 1 a 4 meses en el niño oyente los sonidos producidos están ligados a la aparición de la sonrisa. Hay producciones silábicas primitivas o rudimentarias. Y los sonidos que aparecen son articulados en la parte posterior de la garganta y ruidos inespecíficos. Son más sonidos guturales. En el niño con pérdida auditiva, de 1 a 4 meses, hay producciones vocálicas, semiconsonánticas, semivocálicas y ruidos inespecíficos. Y esto lo reportan Oller y Lynch. De 3 a 5 meses, en el niño oyente tenemos el balbuceo rudimentario. Aparecen características prosódicas, melódicas y rítmicas de la lengua materna y hay sonidos que son difícilmente segmentables. De 3 a 8 meses en el niño con pérdida auditiva, el balbuceo es rudimentario y la articulación es imprecisa debido a que no hay retroalimentación auditiva. De 5 a 10 meses aparece el balbuceo canónico, que es consonante vocal, y empieza la producción de sílabas. El balbuceo presenta reduplicaciones de sílabas idénticas que posteriormente se diversifica. En el niño con pérdida auditiva, de 11 a 25 meses, el balbuceo se hace tardío, ilimitado y estereotipado. Hay producción de sonidos atípicos y a menos que tenga una estimulación ya auditiva o estimulación lingüística, estimulación integral, va a aparecer el balbuceo canónico. Pero esta producción tiene una correlación con la adaptación ya de los auxiliares auditivos. En el niño oyente a los 12 meses hay niños que tardan un mes para pasar de una palabra a 10 palabras y en el siguiente mes producen 50 palabras y así exponencialmente. En el niño con pérdida auditiva a los 12 meses no hay un desarrollo espontáneo del lenguaje, el nivel fonológico es diferente, pues las emisiones duran más y varían en intensidad. Hay pausas intersilábicas, ya que la articulación se altera por la falta de retroalimentación auditiva. La producción de los fonemas no visibles es deficiente. Cabe mencionar que el español tenemos solo el 30% de los fonemas son visibles y luego tenemos el mismo punto de articulación y diferente modo. Y entonces complica más esto de la producción oral. Hay niños que tardan para pasar de 1 a 10 palabras 10 meses y originando 12 meses de diferencia en la adquisición oral. Entonces, a los 18 meses el niño oyente tiene 50 palabras y empieza esta combinación de palabras y el niño con pérdida auditiva tiene 30 meses con 50 palabras, con combinación de 2 palabras, en el mejor de los casos. Después, a los 24 meses, el niño oyente tiene una construcción de las primeras relaciones semánticas o relaciones funcionales y empieza la emergencia de la sintaxis, pero el niño con pérdida auditiva no. A los 36 meses, el niño oyente ya tiene un lenguaje establecido, muy similar al del adulto, donde faltan estructuras como oraciones subordinadas, coordinadas, ciertos circunstanciales, y el léxico va aumentando. A la fecha todos aprendemos diario una o dos palabras y entonces eso no deja de suceder. Sin embargo, el niño con pérdida auditiva profunda a los 60 meses es cuando tiene un lenguaje establecido, siempre y cuando haya recibido una estimulación lingüística y auditiva durante el periodo crítico. Entonces, sí vemos una gran diferencia en el número de producciones en la lengua oral, en el niño oyente, el niño con pérdida auditiva, ya de forma no puse todo lo que hay. Apenas se inician investigaciones en este sentido en México, no hay documentos actuales que reflejen de qué habla el niño. Los reportes son, habla menos, habla poco, pero en qué elementos, eso es lo que no hay muchos reportes. Ok. El desarrollo lingüístico del niño con pérdida auditiva, del niño sordo en diferentes modalidades, de 0 a 1 mes. En la lengua oral hay llanto, vocalizaciones, hay una correlación entre la adaptación de la prótesis auditiva y el desarrollo de elementos suprasegmentales. Hay muy pocos niños a los cuales se les adapta el auxiliar auditivo a tan temprana edad. Y en señas hay una correlación negativa entre la importancia de la pérdida auditiva y las producciones orales. De 2 a 6 meses el desarrollo oral tiene vocalizaciones presentes, aunque no se observan diferencias en la cantidad. Inicia el balbuceo rudimentario. De 7 a 11 meses hay ausencia de curvas melódicas ascendentes y circunflejas y el repertorio vocal es reducido. Pero en la lengua de señas el balbuceo manual inicia y empieza a jugar con las manos y hay movimientos repetitivos y como dato, el balbuceo es un estadio crítico en la ontogenia del lenguaje determinado por la maduración neurológica de los mecanismos de la producción del mismo. Entonces, si ya estamos viendo en el niño con pérdida auditiva oral versus señas, vemos que el lenguaje, el balbuceo rudimentario está, pero el balbuceo manual es muy, muy vasto, ¿no? Se manifiesta. A los 8 meses, el balbuceo oral rudimentario está, hay producción de sonidos o muy graves o muy agudos. Sin embargo, en la lengua de señas empieza la emergencia de los gestos y los deípticos. A los 10 meses, la producción oral es corta, tiene una limitación tonal en las frecuencias graves, y en las señas, pues ahí aparecen algunas señas y gestos. De 12 a 25 meses, hay un importante retraso en el balbuceo canónico, pero en las señas aparecen señas en las emisiones gestuales, o sea, de esta producción de señas, ya de pronto, de gestos, de pronto sale alguna seña. Y hay un promedio de aparición de la primera seña a los 13 meses. ¿Por qué? Porque hay autores que reportan que es a los 8 meses la primera, como en Petito, hay otros que dicen que es a los 10, otros a los 15, y otros hasta los 18 meses, y si nosotros, bueno, hicimos un promedio de los autores que reportan la emergencia de las señas y nos dio 13 meses. Bueno, a los 18 meses hay diferencias cuantitativas y cualitativas en el repertorio de adquisición de los fonemas y en señas ya inicia un cambio importante de las señas. Ya hay una seña mínima a los 18 meses. Bueno, a los 24 meses la articulación se altera por la falta de retroalimentación auditiva y por la ausencia de visibilidad de los fonemas velares, palatales e interdentales. Sin embargo, en la lengua de señas se inician las las emisiones de dos señas o holofrases que ya tienen una sintaxis emergente, ya hay relaciones semánticas o relaciones funcionales. ¿Sí? Bueno, esto sería la charla, traerles aquí los hallazgos que hay de el desarrollo lingüístico en el niño con pérdida auditiva y la manera en la cual proponemos que se les estimule es hablar de forma clara, que el niño elija de qué hablar y que se le responda, animar al niño a contar historias, ser espontáneo. ¿Por qué? Porque el niño, cuando está en la etapa de dos palabras, ya sea operaciones de referencia o relaciones funcionales, toma el significado de estas palabras, que sean señas u orales, de los adultos. Y si los adultos le hablamos al niño de una manera rígida, constante, siempre perfecta, con los toma de turnos alterada, siempre yo, tú, y eso no pasa en un contexto natural, ¿no? Aquí lo importante es lograr la competencia lingüística mediante la estimulación y que sea espontánea, que sea divertida, que no sea sancionadora y que no sea estricta, que sea flexible. No controlar las conversaciones, no pedir que repita todo. ¿Por qué? Porque se pasa la vida el niño repitiendo la palabra, la palabra, la palabra, o las palabras, cuando tendría que ya tener una producción de más elementos gramaticales, ¿sí? Utilice estrategias de corrección solo diciendo otra vez la emisión correcta, no diciéndole así no, y dilo, y repítelo, ¿no? El niño dice lo que dice y uno como adulto da el modelo una vez. Ya está. Asegúrese de que el niño entienda el mensaje señalando un objeto. Si el tema de que va a iniciar a hablar tiene algún referente en la habitación, cuando usted esté trabajando o estimulando lo expresivo, señale de todas las pistas visuales o gestuales para lograr la producción y pida que repita la oración una vez con este modelo y que el niño amplíe la información, no importando la forma sino el contenido. Y como conclusión tenemos que todas las lenguas se adquieren siguiendo el mismo proceso independientemente de la modalidad, ya sea oral o signado, ya que el cerebro es lo suficientemente plástico, neurológicamente hablando, y que puede percibir las variaciones en la transmisión y recepción del input lingüístico. La adquisición es un proceso biológicamente flexible que permite el surgimiento de la lengua, sea cual sea la modalidad a la que haya sido expuesto el niño. Y pues aquí dejo un montón de bibliografía referente a este tema. Y pues concluyo mi participación aquí.
Muchísimas gracias. Le damos un aplauso a la licenciada María del Rocío Barba por su gracias. Interesante charla. Agradecemos también a Lía Alén Vadillo por la interpretación en lengua de señas. Y procedemos a la sección de preguntas que amablemente nos va a contestar la licenciada Rocío, María del Rocío. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, mediante el chat nos la hacen llegar y aquí la leemos y contestamos. Empezamos, ¿no? Muy interesante charla. Muchísimas gracias.
Gracias.
Leonardo nos pregunta, ¿nos podrán pasar las diapositivas en algún link para descargar? ¿Nos podría dejar las
claro
diapositivas?
Que sí, con mucho
sí,
gusto.
Ya están publicadas.
Leonardo, ya están publicadas en la página de Cudi y tú puedes acceder a la presentación y al video porque está en el canal de YouTube de el portal de Cudi. Diana Landín la felicita mucho.
Gracias.
Gracias, Diana. Ya le dimos tus felicitaciones. Estamos pegando en este momento el portal en donde pueden encontrar la presentación.
No estuvo tan difícil.
No. ¿Alguna otra pregunta?
Hay más comentarios.
¿Comentarios? Yo sí tengo una pregunta.
Sí.
Nosotros tuvimos la experiencia de un niño sordo desde pequeño y lo que usted mencionaba de las conexiones lingüísticas sí es muy complicado. Porque como no modulan, no escuchan su voz, entonces empiezan a gritar. Y eso hace que el adulto se asuste. Y no, uno no puede tratar de controlar, es un niño, es un bebé, ¿no? Y eso hace que la comunicación se rompa también. Mis padres lo que hicieron fue toda una, la casa estaba llena de un montón de pósters, con cada una de las referencias de los objetos que había en la casa, ¿no? Y ahí yo tuve la experiencia de un niño oralizado, no de un niño con lenguaje de señas. Fue muy fructífera porque él se pudo desarrollar muy bien en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Sin embargo, cuesta mucho trabajo. Cuesta sí. mucho trabajo. Y esta parte de tener que enseñarles, de etiquetar cada uno de los objetos es fundamental, ¿no? Y estoy hablando de un niño hace 40 años, ¿no? Ahora con las cosas más modernas y los iPads y toda la tecnología, sí podrá ayudar muchísimo en esto. Entonces, la parte que usted está haciendo me parece muy importante justo por eso, porque retroalimenta y les enseña a los papás a cómo tratar un problema de este tipo, ¿no?
Y saber y decir cómo es un proceso, ya sea de manera oral o de señas, porque hay mucho desconocimiento dado el gran porcentaje de padres oyentes que tienen niños con pérdida auditiva, es un desconocimiento total y absoluto.
Sí.
Y entonces hay miedo, y el miedo controla y el miedo frena. ¿Y qué libera el miedo? La información.
Exacto.
¿Quién tiene la información, tiene el poder? Entonces es un pequeño paso para empoderar tanto a profesionales como a padres, como a los sordos mismos cuando tienen a sus hijos.
Sí.
¿No? Saber qué tiene que decir, qué no tiene que decir. Falta más, ¿no? Es un primer acercamiento, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo ahí en el instituto es un curso de gramática para los papás de los niños, ¿no? Porque como especialistas les decimos, le faltan adverbios a su hijo. Y el papá dice, ¿y eso qué es? Trabájele el tiempo y la concordancia. ¿Qué es eso? ¿Cómo le estimulo eso? Entonces, sí estamos haciendo eso y haciendo otros pasitos en relación a informar para empoderar.
Sí, sería interesante que pusiéramos su correo electrónico.
Claro que sí.
Para que tengan ellos la información y que puedan conectarse a estos cursos de,
sí.
de los papás, ¿no? Entonces, si sí, ahorita sí. Nos lo pone.
Sí.
Mientras tanto, tenemos otra pregunta de Diana Ladín. En el caso de un niño con un importante retraso en la adquisición del lenguaje oral y aprende el mismo proceso, y aprende señas, ¿es el mismo proceso?
Sí, sí, el proceso, el caminito es el mismo. Siempre es una palabra, dos palabras, 50 palabras, sintaxis, nada más que si no está en tiempo, si no está en el periodo crítico, hay elementos de la lengua que se dan mediante la lengua que no es tan fácil acceder. Por ejemplo, el uso de un a menos que. Ese, si no se estimula el conocimiento de un circunstancial como el a menos que, ya no va a haber manera. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con 20 años si queremos aprender la segunda lengua, perdón, va a haber elementos gramaticales o modismos de otra lengua que no se adquiere, ¿no? Pero sí hay una gran flexibilidad cognitiva mediante la plasticidad cerebral, de sí se puede lograr.
¿Nos pudiera poner a correr en el
PowerPoint? Ah, claro, ya le estaba anotando aquí.
Sí. Estamos poniendo en el PowerPoint el correo de la doctora para que le escriban y estén pues al pendiente de lo que se hace en estos uh-huh. cursos de sí, para padres, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
No sé qué pasó aquí. Tú tenías una pregunta.
Sí.
Jorge tiene una pregunta aquí en el...
En mi casa, en mi problema hay un tipo. Para mi experiencia, la más importante es poner las palabras en diferentes objetos. Por ejemplo, en la casa. Acá pone casa, ya me dice, cocina, todo esto. Esto ayuda mucho a identificar los objetos de la casa, lo que hay. Pero... para pronunciar la palabra, es mucho ese cuento, esa revista, ese novela, todo esto. Pero cuando me salta, no importa que uno hable más. Esto facilita con el ejercicio, con el tiempo, que va mejorando la voz. Pero yo entiendo que cualquier persona no habla mucho lo mismo. En mi caso se habla en sueco, no habla parejo. El problema es... eso me es difícil. Hay cosas, si hablo al parejo, uno empieza a desaparecer la última palabra. Es como si uno respira para poder hablar esto. Pero lo más importante es que los papás trabajen diario con los niños. Y todo esto es un trabajo muy complicado para los niños. Esta es mi experiencia. Gracias, muchas felicidades.
No, gracias.
Yo un último comentario, ya que no hay preguntas. A mí la parte que me gustó mucho es que a los niños les enseñaban a escuchar sus vibraciones. Entonces, sí, con eso de escuchar las vibraciones o tocando el piano, cómo se sentía al vibrar, no aislarlos, de que el niño no oye, entonces no lo llevo a un concierto o no lo acerco a un instrumento musical. Es más bien promover ese tipo de cosas para que el niño sienta las vibraciones y las pueda distinguir, ¿no? Eso de poderse la mano aquí para la N, para la V, o sea, todos los fonemas y todo eso fue una parte muy importante para la oralización. No tengo la experiencia de lenguaje manual. Yo, incluso siendo hermana de una persona que no oye, no sé lenguaje manual. Justamente porque lo oralizaron, ¿no? Pero esta experiencia a mí me gustó mucho y él se ha desarrollado muy bien en todos. O sea, pudo vivir en los dos mundos, aunque parcialmente pudo hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte que usted hace es muy importante. Le agradecemos muchísimo este seminario. Entonces, concluimos. Ya no hay más preguntas. Yo sé que hay preguntas por ahí y que las tenemos guardadas, así que dejamos el correo de la profesora para que ustedes se comuniquen con ella. Y cualquier cosa a través de la comunidad de laboratorios compartidos, pues aquí estamos para aclarar sus dudas o contactar a la doctora o a los especialistas que correspondan. Muchísimas gracias. Y damos gracias, al final un pequeño reconocimiento a la doctora María del Rocío y a Lía por su interpretación en la lengua de señas. Muchísimas gracias. Cerramos el día de hoy. Ya saben, está en la página de CUDI. Ya les mandamos el link, la presentación, y también en el portal, en la biblioteca de CUDI y en el portal de YouTube. Muchas gracias. Hasta dentro de un mes. ¿De mañana?
No. Bueno, la de mañana puedes anunciarla y la del próximo.
Ah, ok. La próxima conferencia será el 17 de marzo, miércoles, a las 10 de la mañana. Vamos a cambiar el horario porque nuestro ponente nos va a transmitir desde España. Y entonces, bueno, esperamos que estén en sintonía con nosotros. Los esperamos aquí. Va a ser un poquito diferente la logística, ya la practicaremos, pero les estamos dando lo mejor, estamos preparando estos seminarios lo mejor posible. El ponente es, la presentación será las enfermedades del intérprete de la lengua de señas, porque bueno, me imagino que debe tener muchísima presión sobre las manos, sobre muchísimas cosas. Entonces, esta es muy interesante la plática. La va a dar el licenciado Jordi Ferré Finestrés, que es vicepresidente de la Coordinación de Intérpretes y Guías de Intérpretes de la Lengua de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros en México no tenemos algo como esto, así que escucharlo será muy productivo para tener experiencias en las cosas que nos faltan en este proceso lingüístico para personas con discapacidad auditiva. Mañana tendremos un evento de una comunidad que se llama MAGIC. No recuerdo ahorita bien las siglas en inglés, sin embargo, lo que quiero invitarlos es a nuestra comunidad, se llama Global Science on Virtual Instrumentation. Significa que vamos a hacer manipulación remota de distintos equipos científicos. Esto es muy importante para abatir costos y llevar la ciencia a diferentes lugares, a las aulas, a producir nuevas personas con capacidades para este tipo de instrumentos. Entonces mañana los invitamos, es a las 6:30 de la mañana, está en la comunidad de laboratorios compartidos todas las instrucciones para conectarse, es muy parecido a lo que hicieron el día de hoy. Nos gustaría que nos acompañaran, van a acompañarnos personas de distintas partes del mundo, de Nigeria, de Sudáfrica, varios mexicanos que estamos haciendo cosas interesantes en nanociencias, microscopía electrónica de transmisión. Entonces, mañana levántense un poquito temprano, desde su casa se pueden conectar, y toda esta información está en la comunidad de laboratorios compartidos. MAGIC tiene distintas comunidades, esta de laboratorios remotos es una, hay comunidades en salud, comunidades en bibliotecas digitales, en ambientales, etc. Es interesante que los científicos mexicanos, los lingüistas mexicanos, nos comuniquemos con gente del extranjero y que podamos hacer ciencia, que podamos hacer cosas colaborativas a través del internet. Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias Jorge, gracias María Rocío, gracias Lía, gracias a todo el personal de CUDI. Bueno, nos despedimos, a ver si mañana nos acompañan, y si no, el 17 de marzo. Gracias.